Buenas tardes, hola a todos y bueno, seguimos confinados y a la espera de novedades. Mirad, esta siguiente tutoría pues enlaza con la anterior, evidentemente, y quiero de una manera cerrar todo el bloque de que puede decirse de electricidad, magnetismo y electromagnetismo que incluye dentro de vuestro programa, en vista sobre todo a la PEC, a la no a la autoevaluación que tuvisteis oportunidad de hacer recientemente, sino a esta segunda PEC o la prueba de evaluación continua que es similar en estructura y en condiciones a la que hicisteis en el cuatrimestre anterior en la asignatura hermana, entre comillas, que es mecánica y ondas. Y sí que falta un pequeño fleco dentro de los contenidos que van a esta segunda PEC, que hacen referencia a la unidad 6 de vuestro programa oficial de la asignatura, que es las ondas electromagnéticas. Hasta este momento hemos hecho un recorrido de cálculos de campos eléctricos, potenciales eléctricos, campos magnéticos generados por hilos. Recordar los problemas que van en el cuadernillo de ejercicios resueltos que, bueno, que espero que ya tengáis, que podéis descargar de estas sesiones o de los correos adjuntos que os he ido enviando. Hoy he actualizado ese archivo con algún ejercicio más. Y bueno, quiero cerrar los tres o cuatro detalles que hacen referencia a la unidad 6, el campo electromagnético, y qué tipo de cuestiones pueden salir en esta PEC o en la prueba presencial de junio. Y después ya, una vez que terminemos este paréntesis, retomar los ejercicios de luz, que son, vienen a ser los dos o últimos temas del programa oficial, que ya en la grabación anterior ya vimos algo de la luz en cuanto al concepto de índice de refracción, índice, por tanto, adimensional, que da, que es una forma de cuantificar la velocidad de la radiación electromagnética a través de por su interior, y las dos leyes que se derivan, que venían a poder interpretarse como dos leyes, dos ecuaciones trigonométricas más en cuanto al que define la direccionabilidad de los rayos cuando pasan de unos rayos a otros. Esto ya lo vimos en la introducción. Y que, bueno, viene muy bien desarrollado y comentado en nuestro manual de base, que es el tripler del volumen de electromagnetismo. Bien, aquí voy a dedicar unos minutos a señalaros aquellos aspectos de la unidad 6 que tenéis que retener y trabajar. Primero, el concepto. Mirad, las cargas en movimiento son las que crean campos electromagnéticos. Una carga que no se mueve no crea campo magnético asociado. Pero una carga en movimiento sí. Acordaros que ya vimos pues algunas consecuencias de las fuerzas de Lorentz o de cargas que se ven sumergidas en campos magnéticos externos. ¿De acuerdo? Pues bien, la radiación electromagnética es la transmisión de energía a través de este mecanismo de unas fuentes que generan esta energía electromagnética a unos destinos. Sí, las fuentes de la radiación electromagnética siempre son cargas en movimiento, cargas oscilantes, corrientes, pues electrones en las capas atómicas o partículas nucleares, un neutrón, un protón oscilando en el núcleo. En función de quién esté vibrando y en qué condiciones esté realizándose este movimiento, pues se genera radiación electromagnética de diferentes frecuencias. Y ahí tenemos pues todo el arco o todo el espectro radioeléctrico que va desde el infrarrojo o las radiaciones menos energéticas hasta el ultravioleta, pasado el ultravioleta y las radiaciones de microondas, rayos X y radiación gamma. Todo el abanico están generados en su origen por cargas en movimiento. En cargas en movimiento. Pues bien, este tema se centra en cómo se transmite. Ignoramos las fuentes, ignoramos qué carga ha sido la que ha creado esa radiación. Estamos muy lejos de esa carga. Y modelizamos, es decir, hacemos una interpretación matemática, la más sencilla posible, que nos permita describir a grandes rasgos o en un en un amplio porcentaje con una gran precisión, una gran exactitud de cómo se transmiten las ondas electromagnéticas. Y ahí entra el modelo de onda plana. Una onda electromagnética, aquí la tenéis representada, es una combinación de dos oscilaciones simultáneas, que son un campo eléctrico y un campo magnético, perpendiculares entre sí. Y, a su vez, ambos perpendiculares a la dirección de transmisión de la perturbación. Es decir, aquí en este modelo que está capturado de vuestro manual de referencia, la perturbación electromagnética va de izquierda a derecha y los campos van oscilando en planos perpendiculares a esa dirección de propagación. Y los campos, a su vez, son perpendiculares entre sí. Esto es una instantánea. Se ha cogido una foto, se ha capturado un instante. En el instante siguiente, seguramente esas flechas rojas asociadas al campo eléctrico y esas flechas azules asociadas al campo magnético seguirían siendo unas flechas con respecto a la otra perpendiculares entre sí, pero las dos a su vez podrían estar girando alrededor de ese plano, siempre que mantuviesen el 90 grados entre ambas flechas. Y a su vez la perturbación se va trasladando en una dirección perpendicular. La dirección se traslada en el sentido horizontal, en este modelo, y en el plano perpendicular la radiación va oscilando en ese plano y esa suma de dos vectores que varían con el tiempo, en módulo y en dirección y en sentido, pero sin salirse del plano en el que están vibrando, y entre ellas siempre van a formar 90 grados. Y hay una relación matemática entre el vector E y el vector H. ¿De acuerdo? De tal manera que si sabemos el vector E, podremos saber inmediatamente cuánto vale el vector B y viceversa, a través de una relación, un producto vectorial. Y la dirección de transmisión de la perturbación siempre es perpendicular. Esto es un modelo matemático. Este modelo podría complicarse, pero tomando como referencia que la radiación electromagnética puede representarse por ondas planas, armónicos, senos y cosenos, cuya amplitud es constante, el término que va delante del seno y delante del coseno es constante, pues es bastante eficaz y bastante eficiente a la hora de describir cómo se transmite la radiación electromagnética. Y aquí os muestro las conclusiones dando un salto a todo ese desarrollo, esa descripción detallada que hace la unidad 29 del Tipler. Por supuesto que este modelo de onda plana cumple la ecuación de ondas diferencial en tiempo y en posición. Dentro de este modelo, para que nos demos cuenta, por ejemplo, el campo E se transmite en la dirección I. El campo B se transmite en la dirección Z. Eso significa que la perturbación se transmite no en la dirección I, no en la dirección Z, sino en la dirección X, que es precisamente la variable de posición que está dentro del argumento del seno. Y subrayo esto, es una cuestión práctica, pero que al principio la inexperiencia puede inducir a un error. Es decir, el campo E tiene dirección J, el campo B tiene dirección K, pero la perturbación en sí, la radiación electromagnética, se transmite en la dirección de la coordenada X. ¿De acuerdo? Es decir, nunca vamos a poder decir que el campo eléctrico va en la dirección del eje X, o sea, pondríamos su vector y vector el Y, y a su vez incluir dentro del argumento del seno la variable X. No, no estamos en esa situación. ¿De acuerdo? Estamos en un apartado muy concreto de ondas planas. Ondas planas significa que el campo eléctrico y el campo magnético vibran en un plano perpendicular a la dirección de propagación, y que el campo y el campo B de ese plano entre sí forman 90 grados. Es el modelo. Se puede complicar. Incluso establecer como expresión matemática que representa a la oscilación electromagnética una onda esférica o cualquier otro tipo de onda, siempre y cuando cumpla la ecuación de ondas diferencial que os remito a la unidad 29 del Tipler para que la ojeéis. Conclusiones. Mirad, la energía, la densidad de energía electromagnética contenida en la transmisión de esa perturbación, que puede ser un vacío, estamos hablando de radiación electromagnética, tiene esta expresión. ¿De acuerdo? Donde, bueno, sin entrar en detalles, los medios vienen caracterizados por efectos eléctricos y efectos magnéticos por dos constantes. La permeabilidad, la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética. La constante dieléctrica viene representada por la letra epsilon y da una idea, una referencia de su comportamiento cuando es atravesado por cargas eléctricas o por corrientes eléctricas. Y la permeabilidad magnética, que es la mu, da una idea de cómo se comporta el medio frente a campos magnéticos. El vacío es la referencia. O el aire se puede entender que también. Y sus valores de referencia son la epsilon sub cero y la mu sub cero. Son tan importantes estas dos constantes que la velocidad de la luz se puede poner en función de estas dos expresiones. Creo que más adelante tenemos esa expresión. En algún ejercicio la vamos a desarrollar. Pero hay una conexión, una expresión en medios lineales, homogéneos o en vacío, en este caso, donde la velocidad a la que se transmite una radiación electromagnética está conectada con estas, con las constantes de permeabilidad magnética y la constante dieléctrica en ese medio, que cuando estamos hablando del vacío coinciden con C, que es la velocidad de la luz en el vacío. Bien, pues veis que esa densidad de energía, densidad y energía son escalares, esto es un escalar, es directamente proporcional al producto de los módulos de los campos e inversamente proporcional, como podéis ver ahí, vamos a ver si puedo borrar un poco esta expresión, a la velocidad del medio, en el caso de la luz, y la permeabilidad magnética. ¿Qué es la intensidad de la radiación electromagnética? La intensidad es un concepto que es la potencia transmitida, si potencia es energía por unidad de tiempo. La intensidad, por tanto, es la potencia media transmitida o la potencia instantánea transmitida, en función de qué tipo de intensidad estamos hablando, por unidad de superficie. ¿De acuerdo? Esa es la intensidad. Y bueno, y viene relacionada, mirad, la expresión, pues es muy, formalmente es muy parecida a la de la densidad electromagnética que se transmite por ese medio. Compararlas, son muy... Y en realidad estas dos expresiones están conectadas con una expresión vectorial, que es el vector de Poynting, que es el producto vectorial de ambos campos que forman el electromagnético, el campo eléctrico y el campo magnético oscilante. El módulo de este vector de Poynting, o la parte real de este vector de Poynting, en la teoría electromagnética clásica, pues está asociado a todos los fenómenos de densidad de energía electromagnética. ¿De acuerdo? Pero bueno, las expresiones sintéticas que vengo aquí, que las he sacado de vuestro libro base, las tengo aquí concentradas y son las que tenéis que tener como referencia. Hay una relación entre, por supuesto, bueno, entre, como veis, es evidente, entre la densidad de energía electromagnética y la intensidad. El factor que las diferencia es el término de la velocidad en el vacío. Bueno, ¿qué tipo de cuestiones pueden aparecer relacionadas, asociadas a este tema? Pues mirad, os he puesto aquí algunas que han salido en convocatorias anteriores. Todas hay que echar mano de una mochila memorística, no muy extensa, pero ciertamente esencial para la hora de desarrollar estas actividades, que no son complicadas. Es decir, aquí no vamos a estar hablando de grandes integraciones, como en las grabaciones anteriores, ni derivaciones, ni coordenadas determinadas. Es decir, es un modelo matemático que describe cómo se transmiten las ondas electromagnéticas en el vacío o en medios densos. Partimos de la propuesta de onda más sencilla, que es onda plana, es un armónico, un seno y un coseno, cuya amplitud es constante. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejercicio me dice, en una onda electromagnética, creo que no se aprecia bien el tamaño, a ver si lo puedo aumentar un poquito más. Así se verá un poquito mejor. Pues esta es una cuestión tipo. Tengo una onda electromagnética plana dada por esa expresión. Eso ya da mucha información. En negrita es cantidad vectorial. Bueno, este 10 aparece en negrita, pero no lo es, es el vector e, por supuesto que tiene, es una función de dos variables, depende del tiempo y depende, y z es la dirección de transmisión de la perturbación, de la radiación electromagnética. Bueno, pues esto es una perturbación que se transmite a lo largo del eje x. Perdón, ya me he equivocado. Perdón. Esto es una perturbación que se transmite a lo largo del eje z, que es la variable de posición que está dentro del argumento del seno o del coseno. Este campo eléctrico oscilante se encuentra incluido en un plano perpendicular a la dirección de transmisión y está orientado hacia el eje X. Pues bien, con esas dos informaciones, el campo magnético asociado a ese campo eléctrico instantáneo, ya sé cuál va a ser su dirección de propagación, que lo veremos un poco más adelante, pero ya, aquí lo vemos abajo, va a ser la dirección J. Porque dentro de este modelo, la dirección de propagación de los campos son perpendiculares entre sí y la oscilación de vibración de ambos campos son perpendiculares a la dirección de propagación. Pues es una información que la tengo que guardar para que luego, al hacer los cálculos, comprobar que efectivamente me ha dado lo que me tiene que dar. Bueno, pues me dice, sigo con la lectura del enunciado, se propaga por un medio de permitividad eléctrica epsilon. Mirad que no es epsilon sub cero, significa que no es el vacío, que no es el aire, es un valor distinto del vacío. Veréis en el manual de referencia que se toma como unidad la constante de permitividad eléctrica en el vacío, epsilon sub cero, con lo cual en cualquier otro medio que no sea el vacío o el aire, se define una constante de eléctrica relativa, en el sentido de que la constante de eléctrica en un medio será la constante de eléctrica en el vacío multiplicado por un factor que se llama constante de eléctrica relativa adimensional, que me dice lo que varía ese valor respecto al vacío, la constante de eléctrica relativa. Muy bien, pues me pide el acreedor que calcule esa constante de permitividad eléctrica. La permeabilidad en el magnética es mu sub cero, quiere decir, es un material no magnético, es decir, se comporta como el vacío, no es mu, sino mu sub cero. Y me pide calcular, pues, de esa onda plana que me presenta, cuál es su longitud de onda, cuánto vale la permitividad, cuánto vale el campo magnético y el vector de Poynting. Lo que normalmente suelen preguntar, que esto es preguntarlo prácticamente todo. Todo lo que se puede preguntar en un ejercicio de este tipo. Bueno, pues hay que comparar la expresión que me da el ejercicio con la expresión del modelo. Y aquí hay que emparejar el valor de amplitud del campo es 10 voltios. Esto en el sistema internacional, doy por hecho que esas son las unidades en las que trabajo. La frecuencia angular, que es todo el número que va multiplicando a la variable tiempo, es la omega, es en este caso 2pi por 10 a la 8, radianes sobre segundo. El número de ondas es todo el número que va multiplicando a la variable posición del argumento. Olvidaros del signo, aquí se toma en módulo, es 6 radianes sobre metro. Y con esa omega y esa k, yo podría obtener directamente cuánto vale la longitud de onda. Yo puedo obtener directamente cuánto vale la longitud de onda y la frecuencia y el periodo de esa perturbación. Porque K es 2pi sobre lambda. No he puesto aquí la expresión. Bueno, está también la unidad 29. Omega es 2pi sobre el periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia. Es decir, son muy fáciles de obtener. Aquí hay que hacerse un pequeño formulario, pero bueno, es muy fácil. Como veis, a partir de la expresión propuesta del campo, yo voy extrayendo toda la información. La amplitud, la omega y la K es la lectura directa del campo. A un segundo nivel, con la omega obtengo el periodo. Bueno, a ver si lo puedo escribir. Con la omega, vamos a ver si puedo, sino más adelante, creo que tengo una diapositiva relacionada con esto. Y con la K obtengo el número de ondas, la longitud de onda. Después me pide la permitividad y el campo magnético. Mira, la permitividad, hay una relación constitutiva que conecta las cantidades de la perturbación con características específicas del medio por donde se transmite. K es 2 pi sobre lambda, pero también es el cociente de velocidades angular sobre lineal. Y ahí me permite, bueno, manipular esta expresión, obtener la incógnita, que en este caso la permitividad epsilon, despejando y obteniendo los resultados. Siempre en función de las constantes dieléctricas y de permitividad eléctrica y permeabilidad magnética con respecto al vacío. Y hay que recordar esta expresión. Esta expresión siempre la podemos utilizar, siempre es una expresión de referencia para trabajar en estas cuestiones. Y H, pues H se obtiene a partir de esta expresión vectorial, donde n, bueno, ya sabemos cuál es la dirección de i de n, lo que he estado explicando al principio de esta grabación. E tiene la dirección i, n tiene la dirección z, es decir, en realidad tengo que hacer ese producto vectorial, k por i, que me da directamente j. Si no veis que dé directamente j, acordaros que en clase hacíamos esa especie de caja de matriz con los tres vectores unitarios i, j, k, y los íbamos desplazando cíclicamente hasta cerrar para obtener cuánto valía el producto vectorial de dos vectores unitarios cualesquiera, en función del tercero. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil construir la H. La amplitud de la H no es la de E, sino que hay que hacer esta operación, que es K omega partido por mu sub 0. Y obtener la expresión. La dependencia en el armónico es exactamente la misma, coseno, coseno, seno, seno. Lo único que la dirección pasa a ser J. Aquí os he puesto algunos ejemplos más, pero bueno, no tiene ninguna dificultad más. Quiero decir, aquí hemos cambiado la dirección de propagación en vez de ser Z en el ejercicio que acabamos de revisar, aquí es X. Pero la E va en la dirección J, con lo cual la H va en la dirección K. ¿De acuerdo? Esta es la expresión que yo os decía. Mirar, omega es el valor de lectura directa de todo lo que va multiplicando por t. Y a partir de ese valor, que es omega, yo puedo obtener la frecuencia. ¿De acuerdo? Y k, que es lectura directa de la onda, que es todo lo que va multiplicando con la coordenada de posición, me permite obtener la longitud de onda. En una segunda lectura, más o menos detallada. K, al mismo tiempo que tiene esta expresión en función de la longitud de onda, a tener presente, voy a borrar aquí un poquito, tener muy en cuenta que esta K que tengo aquí también tiene esta expresión. Y que es como si mirase en dos sentidos. Uno, hacia la fuente que ha creado esa radiación, que es esta expresión, donde solamente depende de la longitud de onda, y otra que es la K, esta segunda expresión donde aparecen las magnitudes constitutivas desde el punto de vista eléctrico y magnético del medio, que es la constante de permitividad y de dieléctrica, ambas. Según qué situación se utilizan las dos o alguna de las dos, según los datos que nos den en el ejercicio. Bueno, este ejercicio, el 5, salió en una convocatoria anterior. También lo tenéis, creo, en algún boletín de ejercicios resueltos, pero que también son de aplicación directa de las expresiones que hemos enseñado al principio de esta sesión. Están relacionadas con la definición de potencial, la potencial de energía, la potencia de energía electromagnética transmitida y la intensidad, que es la potencia por unidad de superficie. Y me dice a una distancia de 8,5 kilómetros de un emisor de radio, o sea, de emisor de radiación electromagnética, irradia uniformemente en todas las direcciones, la amplitud es plana, es 0,13 voltios sobre metro. Y me pregunta, pues lo que nos puede preguntar aquí en estas cosas es, ¿cuál es la densidad de energía a esa distancia? ¿Y cuál es la potencia total irradiada? a esa distancia, hasta esa distancia toda la potencia irradiada total. Bueno, la intensidad se obtiene directamente a través de la expresión que ya hemos visto en teoría, pero en realidad es el módulo del vector de Poynting. ¿De acuerdo? Tenemos todos los datos de la aplicación directa. Tenemos el valor de la amplitud del campo eléctrico. Veis que el campo magnético se puede poner en módulo en función del campo eléctrico dividiendo por la velocidad de la luz. Es una de las expresiones, que creo que no la he subrayado, pero hay una relación que conecta los módulos de ambos campos, que es esta de aquí, que sobre todo para calcular densidades, donde en principio la expresión me viene módulo de E, módulo de B, puedo poner una función de la otra en términos de C. ¿De acuerdo? Es esta de aquí. Pues bien, en este caso, pues pongo B en función de E, por eso me aparece la C dividiendo ahí, y sustituyo todos los valores. Es una transmisión que se hace en el vacío, lo cual es mu sub 0, que es 4 pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperios al cuadrado, y es su valor potencia sobre metro cuadrado. Daros cuenta que eso es una intensidad. Potencia por partido por superficie. Claro, luego me pide la potencia total irradiada. En realidad, bueno, es un resultado muy sencillo, porque la intensidad y la potencia total están directamente relacionadas. Cambian un factor que depende de la superficie. Entonces, en este caso, la potencia total es la intensidad partido por la superficie esférica alcanzada hasta esos 8,5 kilómetros de distancia, que es el radio de toda esa esfera que ha ido recorriendo desde que se originó la transmisión de radio. ¿De acuerdo? Y bueno, pues estos son los tipos de ejercicios, No son sumamente difíciles. Ya con esto cerramos esta parte y os iré completando en el archivo Word o PDF con cuestiones resueltas, alguno más de esta zona. Este ejercicio ya lo tenéis en el cuadernillo. Y bueno, pues lo vais practicando. Son todos de exámenes de otras convocatorias. Y he procurado siempre que fueran convocatorias que no tuvierais la resolución detallada por el equipo docente, que lo tenéis en el aula virtual. Buscarlo, que por ahí lo tenéis en los últimos 2 o 3 años. Bien, pues me queda en esta sesión por explicaros un problema que quedó pendiente, y aquí doy un salto. Vamos aquí, doy un salto importante porque enlazo con la última clase que vimos, las leyes de Snell, las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Este ejercicio, que salió en un problema, en una convocatoria, no sé si fue la segunda semana o una convocatoria extraordinaria en septiembre, pues es un clásico ejercicio de transmisión a través de láminas paralelas, que además trabaja el tema de la dispersión. Es decir, la dispersión en el sentido de que la radiación electromagnética sufre diferentes ángulos de refracción en función de la longitud de onda con la que incide. Eso es la dispersión. Por eso vemos el arco iris, porque las longitudes de onda transmitidas de los diferentes colores se transmiten en el medio a diferentes velocidades, y podemos ver, visualizar esos colores. Bueno, pues aquí está hablando de un haz de luz visible, es decir, una mezcla, un racimo de longitudes de onda que incide aquí en esta parte, es decir, un punto donde cambia de medio. Ahí es una reflexión y una refracción. Me interesa la segunda ley de Snell como refracción. Bueno, un silicato de Flint, todas las longitudes de onda inciden con el mismo ángulo de 20 grados, ángulo incidente. Este ángulo, os recuerdo, siempre se toma con respecto a la perpendicular a la recta normal a la superficie física de separación de ambos medios. El cristal tiene un espesor, el espesor es lo que viene como valor L, esto es L, y un índice de refracción que depende de la longitud de onda que incide en el punto 1. Y me da esta expresión parametrizada, ¿eh? En la longitud de onda lambda sub 0 vienen los datos un poco más abajo, que es 580 nanómetros. Y bueno, pues me explica que una vez que se han transmitido al medio, pues los rayos siguen trayectorias diferentes, ángulos diferentes. Y me dibuja las trayectorias de los dos rayos extremos. Extremos significa que uno de esos es el de 380 nanómetros y el otro es el de 780 nanómetros. El resto de la radiación, es decir, los 400, los 500, 600, 700, 740, todos los que han quedado dentro de ese racimo donde los extremos son 380 y 780, pues seguramente han dado refracciones cuyos rayos de salida están dentro de este abanico. Y ahí estoy viendo los dos extremos. ¿De acuerdo? Después de la segunda refracción, muy bien, está muy bien dibujado el ejercicio, porque cuando un rayo atraviesa una lámina plano paralela y vuelve al mismo medio del que procedía, que es en este caso, venía del aire y sale al aire, los rayos salientes no se desvían, solo se trasladan. ¿De acuerdo? Se produce una traslación. Pero la inclinación de este rayo con respecto a este no hay. Es una traslación paralela. Y lo mismo de este rayo con el original. ¿De acuerdo? Bueno, pues me pide el ejercicio que calcule. Voy a borrar un poquito la pizarra. El ejercicio me pide que calcule cuál ha sido la distancia de separación entre A y B. ¿Eh? Aquí hay una parte física, que es aplicar la ley de refracción, pero después gran parte de la resolución concreta del ejercicio es una parte geométrica, del plano y de triángulos. Daros cuenta un detalle, lo voy a explicar ya, y es lo siguiente, a ver si lo puedo dibujar bien. Lo puedo dibujar con precisión. Mirad, se trata de lo siguiente. Fijémonos en el rayo B. El rayo B forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo con, que es este de aquí y este de aquí. ¿De acuerdo? Cuando yo aplique la segunda ley de Snell, voy a calcular el ángulo que forma el rayo B con esta normal. Es el ángulo que voy a calcular. Lo mismo que he dicho con B, lo podría haber dicho con A. El A se desvía, cuando aplique la segunda ley de Snell aquí, obtendré el ángulo con el que se desvía A, que es este. ¿De acuerdo? Por supuesto, este ángulo aquí es 90 grados. De un triángulo, que la suma de los tres ángulos son 180, si sé dos ángulos, sé el tercero también, por una mera resta respecto a 180. Me piden cuánto vale este segmento AB, pero es sumamente sencillo. Darás cuenta que la tangente del ángulo que forme el rayo B, esa tangente es cateto opuesto, que es todo esto, partido por cateto contiguo, que es esto. Y la tangente del ángulo A es cateto opuesto, que es solamente esto, entre el mismo segmento. Con el cálculo de esas dos tangentes, es muy sencillo calcular ese trozo, ese segmento entre A y B. Es sumamente sencillo, que es lo que nos pide el ejercicio. Me dice, bueno, indica de forma razonada cuál de los dos componentes de los extremos de la radiación visibles, la de 380 y la de 280, sigue la A y la B. Nos pide el de 380 si es el B o el A. Bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Habría rayos que siguiesen las trayectorias que rellenan el espacio entre esas dos trayectorias? Lo acabo de decir hace un rato, por supuesto que sí. Todas las longitudes de onda que quedan entre medias van a salir entre medias de esas dos. El apartado B es una aplicación numérica. Dice, como se muestra la figura, los rayos A y B no salen de la lámina por el mismo punto. Y vamos al punto por donde sale el rayo A y B en minúscula, por donde sale el rayo B. Calcula esa distancia. Aplicación numérica, el espesor son 2 milímetros y la lambda sub 0 de referencia de esta ecuación de parámetros es 580. Pues mira, el ejercicio se resuelve muy fácilmente. Yo calculo cuál es el índice de refracción asociado a cada longitud de onda del extremo. Y me da sus dos valores. El número de decimales.